Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 10 de septiembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Esperemos que se quede solo un susto, pero hoy ha habido un susto. Mareo, una incidencia. Y es que Jonathan Dubasín no ha podido completar el entrenamiento. Se ha retirado por unas molestias en la rodilla. Y ya digo, confiemos en que sea una anécdota, pero habrá que estar pendientes del pingüino, que es importante. Desde luego que aguante toda la temporada. No estamos viendo una versión de él tan explosiva, tan llamativa como la del curso pasado, pero bueno, es un jugador evidentemente muy relevante en el equipo. Y también estaremos pendientes hasta final de semana de dos nombres propios más. Por un lado, Nacho Martín, que sigue entrenando al margen del grupo y también va a ser duda seguramente hasta final de semana para el partido frente al Burgos. Y de Óscar Cortés. No es que tenga nada, pero habrá que saber si el cuerpo técnico y médico consideran que ya después de esta semana de trabajo ya está en disposición de entrar en su primera convocatoria con el Sporting. Sigue de baja Mamadou Loum, que ya sabemos que tendrá para varios partidos fuera del equipo, y trabaja parcialmente con el equipo, aunque bueno, le quedan todavía varias semanas, a Jesús Bernal, que cada día va haciendo un poquito más de trabajo con sus compañeros. Compañeros que quieren volver a ganar este domingo, seguir haciéndose fuertes en el Molinón y seguir con este gran inicio de temporada, con el equipo ubicado arriba y bueno, con un solo tropiezo en las cuatro primeras jornadas. De este buen inicio de temporada ha hablado hoy en Mareo el colombiano Juan Otero y ha dicho una de las claves para él de este buen comienzo y también, y me llama la atención, de las diferencias con respecto al equipo el año pasado. Dice que ahora hablan más en el campo.
He visto un equipo más unido. Dentro del campo siempre estamos hablando, que era lo que nos faltaba. Estar muy compacto, como lo dice el entrenador. No abrir puertas, porque los partidos a veces se definen en detalles. Si tú abres puertas, claro, el equipo lo va a aprovechar. Yo ahora veo el equipo, todo el mundo hablando, tenemos muchos referentes, Pablo, tenemos a Lucas Perrín que están ahí fuerte con nosotros y bueno, esperemos que de aquí a diciembre el equipo no afloje, porque siempre nos ha costado un poco los últimos 3 años, así que vamos por buen camino, lo único es no aflojar, seguir fuerte como lo venimos haciendo.
Bueno, esto es así en el fútbol, ahora todo está bien, todo es maravilloso, todo va viento en popa, somos los mejores y seguro que vamos a subir, como decía en aquel mítico momento radiofónico Samuel Baños. Y el año pasado todo era fatal, pero el año pasado durante el curso no era así. Era, nos falta muy poco, estamos empatando mucho, pero nos falta dar un pasito hacia la victoria. La primera vuelta, cuando el equipo estaba arriba, todo funcionaba bien, estaban todos felices y contentos. Bueno, todo se olvida, se pasa ahora y ahora es el mejor momento de la historia. Y que dure, oye, que dure. Si se pierden 4 partidos, pues será todo un desastre, pero se dirá, no, estamos bien, hombre, estamos ahí, nos falta muy poquito. Bueno, es la lectura del fútbol que se suele hacer. Manfredo Álvarez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Carpe Diem también, pero la verdad es que el fútbol tiene poca memoria y de ahora es verdad que en 2 meses puede no acordarse nadie si el equipo se cae, esto es así, y los análisis a la temporada siguiente siempre son muy diferentes al que se hace por parte de los protagonistas en el momento.
Sí, está claro que el fútbol es la inmediatez, pero noto cierta displicencia en tus comentarios, igual que ayer hablando con Antón Meana, como diciendo a la tontino, seguir disfrutando de la posición de ascenso directo, que ya veréis lo pronto que vais a caer.
Ante tu euforia desmedida y tu veletismo.
No es euforia desmedida, es celebrar lo que está ocurriendo hasta ahora.
Sí, claro.
Es ver al equipo en todo lo alto de la clasificación, que es el objetivo que tiene que tener el Sporting mientras compita en segunda división. Y lo disfruto, carpe diem, por supuesto que sí. No estoy pensando en que puedan venir malos momentos, sino en que puedan venir momentos mejores. Tú, sin embargo, estás pensando en todo lo contrario. Tontinos, ya veréis qué palo os vais a llevar.
Yo os respeto mucho a todos.
No respetas.
Efectivamente sí.
Efectivamente y no.
Efectivamente sí. Y estoy muy contento de que el equipo lleve 3 victorias en 4 partidos, por supuesto. Me llama la atención el contraste de algunas opiniones con respecto a las propias opiniones de otros tiempos. Pero sí, sí, eso... pues eso, ahora resulta que todo lo anterior fue un desastre. Que la segunda vuelta fue horrible y desastrosa, efectivamente. Pero yo no oí decir a los jugadores... No, si es que estamos muy poco comunicados en el campo, hablamos poco, tal. Lo
bueno,
dicen
ya se sabe que cómo funciona el circo, ¿no? Cuando marcha un entrenador se dice, no, ahora estamos mucho mejor, antes pasaba esto y lo otro, pero ¿por qué no lo dijiste cuando estaba el otro entrenador?
Claro,
ah, no, porque
claro.
Te quita. Bueno, eso ya se sabe que es lo habitual en el mundo del fútbol, no solamente evidentemente en el Sporting, sino en cualquier equipo.
Bueno, así que ayer no te gustó Antón Meana la Guadaña.
No,
¿eh?
Le noto como siempre, que está pues un tanto receloso con todo lo bueno que le pueda pasar al Sporting desde la llegada del grupo Orlegui y que no esté al mando su presidente. Entonces, ayer siempre tiene que sacar, en una sección que es eminentemente del Sporting, siempre tiene que sacar al Oviedo a relucir. Y bueno, es cierto, como no podía ser de otra manera, que ha habido un sorpaso del Oviedo, que está haciendo las cosas bien, que ha conseguido algo que parecía muy difícil hace 20 años, que era de tercera división, plantarse en primera división, incluso dejar al Sporting por detrás, que ha hecho un buen trabajo con la cantera, que se nota que incluso vemos aquí autobuses del Oviedo o furgonetas que vienen a buscar a los chavales, que ha habido un revulsivo de cara a la gente joven del Oviedo, pero de ahí a decir que Asturias es eminentemente azul... Bueno, hay muchísimas más camisetas del Oviedo que antes no se veían. No sabemos dónde estaban, pero no se veían. Pero yo creo que hay una mayoría sportinguista en Asturias.
Y creo, no, yo le respondí ayer con la reacción de la propia afición del Sporting, llenando como nunca el Molinón.
Y creo que el oviedismo incluso lo reconoce. Si es cierto que ha habido un crecimiento exponencial de la visibilidad del oviedismo, incluso con un reto clarísimo que ha ocurrido durante todo el verano de ir a restregar el ascenso a Gijón con las camisetas del Oviedo en playas, merenderos, ferias y demás de Gijón, cosa que es perfectamente comprensible y creo que además muy sana. El oviedismo tiene que restregarle al sportinguismo su ascenso y eso hay que tragarlo así, no queda otra y la rivalidad sana debe ser así y el cachondeo, aguantar porque antes tuvieron que aguantar ellos. De ahí a decir que ha habido un cambio brutal en Asturias en cuanto a que el sportinguismo queda en un segundo plano por el ascenso del Oviedo, no estoy de acuerdo. Y por otra parte, noto en Antón Meana que todo lo que hace los mexicanos buenos, según él, el grupo Pachuca, es positivo y todo lo que hace el grupo Orlegui es negativo.
Sí, ya era con Carso y ahora, ¿no?, con Pachuca más.
Sí, sí. Ahora hablaba de que que no le parecía muy bien que Pachuca pusiera unos precios tan altos de localidades en el Tartier en primera división, incluso hablaba de 90 euros, no, amigo. Contra el Barça, sí. El público, los que no sean socios, sí, van a pagar 150 euros en los fondos y 200 en los laterales. Con lo cual, cada uno va a lo suyo. Y, lógicamente, lo que hay que hacer es tener las cuentas encarriladas, no andar engañándose unos a otros, ¿no? Es como pretender que con menos dinero vas a conseguir más. Es difícil eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a equilibrar las cosas. Entonces,
mira,
bueno, noto a Antón Meana que todavía está pasando el duelo. Está en un momento... el tiempo lo cura todo. Y todavía va poco tiempo.
Fíjate, de vez en cuando reconoce algún fallo de su presidente. O sea, dice, que también lo hacía mi presidente. Pero bueno, a su presidente se lo perdonaba más y a estos la verdad es que les tiene tomada la matrícula. Me lo pone en bandeja la conversación porque, aunque mañana escucharemos la mayoría de mensajes de los oyentes, hay uno que habla también sobre esta cuestión sociológica de la rivalidad y de qué hubiera pasado si fuera al revés.
Hola, buenas tardes y gracias una temporada más por dar voz a los aficionados. La semana pasada en la televisión autonómica pusieron un titular en el que decían que el Oviedo contra el Real Madrid, que había batido el récord de asistencia a un evento público en Asturias con 29.700 espectadores. Bueno, creo que ese dato no es correcto porque el Molinón, antes de tener todo su estadio con asientos, tenía un aforo de 42.000 espectadores. Y el último lleno que yo recuerdo, que creo que fue en el año 95, pues se llegaron a esos 42.000 espectadores. Y luego ya, a raíz de esto, que se comentó mucho durante todo el verano, ¿no?, la cantidad de camisetas del Oviedo que se veían por la ciudad y por todas partes, pues no, creo que no hay ningún problema. Aquí acogemos muy bien a todo el mundo, ¿no?, y a los vecinos también. Lo que sí me hubiese gustado a mí era ver en el año 2009, cuando nosotros estábamos en primera división y no sé si ellos ya en tercera o en segunda B, si nos hubiéramos paseado por el Parque San Francisco, por la calle Uría, con la camiseta del Sporting, no sé si la reacción hubiese sido la misma que aquí.
No lo sé, no lo sé. Y eso lo vi en varios sitios.
Yo vi camisetas del Sporting por Oviedo bastantes veces. No tantas como hubo este verano en Gijón, que además yo creo que hay que recibirlo con naturalidad y con deportividad. Insisto en que además la rivalidad entendida deportivamente creo que es muy sana y que, bueno, si ha tocado los últimos 25 años estar en el otro lado, pues ahora a pechugar con,
sí,
lo,
hombre, si
con
normal,
lo que viene.
Si
pero
es normal,
de ahí
aprovechar el momento.
A ese análisis sociológico, yo creo que cogido con alfileres, es muy distinto, ¿no? Que hay o que hubo muchas más camisetas del Oviedo donde no había ninguna a veces en muchas fiestas, sí, por supuesto. ¿Que son más que los sportinguistas? Tengo muchas dudas.
Y esos récords que también lo vi yo en unos cuantos sitios, ¿eh?
Sí.
Se empezó a hacer, es verdad, a quedar en el relato récord histórico. Bueno, histórico no.
No, y no solamente no sé salió en la autonómica, pero yo lo leí también por ahí.
Sí, sí,
día
lo vi en varios sitios.
Y en su día
sí.
Lo dijo Juan Arango, que en paz descanse, en Canal Plus, recordarás en un partido al mediodía, dice que pasó el Madrid y pasó el Barcelona por el nuevo Tartiere y no lo llenó, y el Sporting sí lo llenó en segunda división. Bueno, decir o escribir que el lleno del Tartiere en el Oviedo Real Madrid con 29.500 espectadores fue el acontecimiento deportivo con más público de la historia de Asturias es un error garrafal, porque es que no solamente el Molinón tuvo durante muchos años más aforo,
claro,
que el Carlos Tartiere, sino que antes de la reforma del Molinón para el Mundial de 1982, el Molinón, cuando había localidades de pie, cabían 35, 36 mil espectadores y hubo muchos partidos en los que se decía entonces que solo se veían cabezas, con lo cual ya había más, y estoy hablando de hace 40 años.
Claro, igual, depende de cuándo cogemos, si se dice de este siglo XXI, claro, estamos hablando...
Bueno, sí, o de antes de ayer.
Claro, es que...
Pero hay que...
La historia empieza cuando yo lo diga.
Eso no vale, no vale, se hace ese trampas al solitario. O sea, quiero decir con esto que en los años 70 y en los años dorados del Sporting hubo infinidad de ocasiones más de 30.000 espectadores en el Molinón, infinidad o docenas de ocasiones. Cuando se reforma el Molinón para el Mundial 82, de mano ya hay tres llenos de no hay localidades con 42.000 espectadores en el Mundial, en tres acontecimientos deportivos. Y jugando el Sporting también se llenó el Molinón, y no precisamente a veces para competición europea, no. Recordemos, el lleno absoluto para la promoción Sporting Lleida en 1995, temporada 94-95, en la que hubo 42.000 espectadores, más 5.000 que llenaron el Palacio de los Deportes en pantalla gigante con el sonido de Sergio.
Efectivamente, hay que recordarlo. Hoy otro tema, ya que estás por aquí. Se va a cabrear Rodrigo Fáez, que ya está muy pendiente, porque metemos mensajes de los oyentes, pero hay muchos para mañana. Pero es que este es uno de tus temas fetiches. Camisetas del Sporting, un comentario de un oyente y una duda que, además, vamos a poder resolver.
Buenas tardes. Ahora que la situación deportiva está bien y podemos aprovechar para comentar otros temas, quería comentar el tema de las camisetas. Veo que en el Molinón, bueno, camisetas que me hacen daño a la vista, camisetas amarillas, camisetas verdes, camisetas de otros colores que no sean los rojiblancos. Son camisetas que se hicieron para diferenciarnos. Lo que se trata es de aunar. De hecho, el estadio, asientos rojos y blancos, publicidad roja y blanca, todo en rojo y blanco. Yo entiendo que al Molinón hay que ir con camisetas rojiblancas, no con camisetas de otros colores. Directamente al que va con esa camiseta que ahora se ha puesto de moda, la que se utilizó en un partido, la camiseta con rayas verticales azules, así directamente a esa persona que intenta entrar al campo con esa camiseta, directamente no se le debía dejar entrar.
No, hombre, no.
Hola, David. Mira, y es que cogí el programa hoy tarde y el tema este de la camiseta que lleva la rehostia. Oye, una preguntina que te dejo ahí, que no sé si alguien la hizo primero o vosotros lo barajasteis. ¿El escudo este que trae esa tercera equipación permitiría a la Liga jugar con él? ¿O no permitiría?
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
En Ser Gijón, en Ser Deportivos Gijón, te escuchamos y te respondemos, Manfredo, sí, porque sí. Nos consta. Mira, la respuesta.
Dos cosas. Una, ahí sí le doy la razón a Antón Meana. El Sporting ha sacado del baúl de los recuerdos equipaciones que traen precisamente momentos negativos. O sea, esa camiseta, que es con un doble tono azul, fue una que se utilizó en Almería, que en su momento no se llegó a comercializar, sino que hubo una subasta
benéfica,
con un fin benéfico, que por cierto hubo quien pagó un dinero importante por algunas de ellas, como por ejemplo la de Villa, que estuvo lucida, se estuvo luciendo ahí en el Peri, por ejemplo, pero que fue una camiseta que tuvo una crítica enorme negativa por parte del sportingismo, y yo he visto a gente que ahora la compra. No entiendo por qué, o sea, algo que rechazó la gran mayoría de sportingistas, se comercializa. O sacar camisetas también del armario de momentos en los que el Sporting está en segunda o en primera para bajar y que no traen ningún tipo de recuerdo. No lo entiendo muy bien tampoco, como también los colores fosforitos que dice este oyente. Y por otro lado,
el escudo el de tema la tercera equipación.
El tema del escudo, el Sporting tuvo que pedir permiso a la Liga y a la Federación y lo logró. No es un tema fácil porque la Liga y la Federación en ese sentido son muy estrictos, pero el Sporting tiene autorización de los organismos competentes para utilizar esa tercera equipación, esa tercera camiseta con el escudo conmemorativo del 120 aniversario.
Bueno, pues
un escudo, no, el escudo del 120 aniversario es otro, que se regalaba un pin a los socios, pero un escudo que recuerda los orígenes del Sporting.
Bueno, pues aclarado todo esto, enseguida vamos a estar con la Manfredoteca con un dato que puede resultar anecdótico, pero que quizás no sea casualidad, y que hace ser muy optimista, no vamos a decir cuál todavía, pero hace ser muy optimista con este Sporting, o sea, va a subir de calle. Porque Asier Garitano cumple un requisito que han cumplido, corrígeme si me equivoco, todos los entrenadores que han ascendido al Sporting a primera a lo largo de su historia.
Así es.
Todos lo han cumplido y Asier Garitano lo cumple.
Exacto.
Pues en la recta final del programa, la respuesta. ¿Cuál es ese requisito que también cumple?
Hubo
Garitano.
Otros que cumplían ese requisito y no lo consiguieron.
Bueno,
pero
bueno,
hay que cumplir ese requisito, parece ser, para ascender.
Para ascender hay que cumplirlo. Eso ya lo tenemos. Enseguida lo repasamos todo y escuchamos algo que nos ha llamado la atención también, porque el Sporting se va a reencontrar con Mario González, que vendrá con el Burgos. Está jugando poco, pero bueno, es verdad que fichó el 13 de agosto. Y algo que nos ha llamado la atención de su presentación también. Enseguida, vuelta de pausa.
Ser Deportivos Gijón. David González.
¡Gol en Gijón, David! ¡Gol!
El Sporting quiere vivir una temporada ilusionante. Y en Ser Gijón te lo vamos a contar. Sigue los partidos del Sporting y toda la actualidad del deporte en Carrusel Deportivo, en Ser Gijón. Con el patrocinio de
Carrocerías La Francesa, tu taller de chapa, pintura y mecánica, especializado en primeras marcas en el polígono de Roces, con rapidez y precios inmejorables.
Strugmap, construcciones ecológicas en madera para viviendas unifamiliares, porches y cenadores en Gijón.
Saneamiento Rosán, desde 1979, reformas de cocina, baños, puertas de interior, ventanas en calle Río Eo 37.
CENSAF, Centro de Atención a la Familia, servicios de ayuda a domicilio, ortopedia, coaching y mediación, cree en ti, en Avenida Galicia 19.
Levadura Madre, el pan saludable y auténtico elaborado con harinas de calidad, en Menéndez Valdés 4, en el centro de Gijón, y Emilio Tuya 60, Barrio de la Arena.
¿Quieres un rostro con más carácter? En Clínica Ospido te ayudamos a potenciar tus rasgos masculinos con tratamientos no quirúrgicos, masculinización facial con rellenos dérmicos e inductores de colágeno para marcar mandíbula, definir el mentón, y neuromoduladores para darle fuerza a tu expresión. Resultados naturales, personalizados y seguros. Clínica Ospido, tu rostro con carácter.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
¿Quieres disfrutar de todas las ventajas de los coches de empresa sin tener que comprarlos ni comprometerte en un renting? Entonces te interesa Guppy para empresas. Con Guppy, tu empresa dispondrá de toda una flota de vehículos eléctricos, plazas de parking y control online de viajes y gastos. Un ahorro de tiempo y dinero. Da de alta a tu empresa gratis y sin compromiso en guppy.es.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 4 menos 20 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con 20 grados de temperatura, pero sopla viento fresco, ha llovido durante la mañana, y con el Sporting pendiente de Dubasín, que hoy no ha completado el entrenamiento por unas molestias, de Nacho Martín, que sigue haciendo trabajo parcial, parece que podría llegar al partido del domingo frente al Burgos, pero bueno, los dos pendientes de evolución a esta hora, y Óscar Cortés, pues también vamos a ver si ya entra en esta convocatoria. Otro colombiano, que decía que es muy importante para él tener un compatriota, que bueno, ya se conocían por referencias y que le está ayudando mucho, hoy en Mareo el que ha hablado es Juan Otero, ya lo escuchamos al principio, insiste en el análisis del partido de Riazor, diciendo que para ellos es un partido el que sacar conclusiones positivas, que hay cosas que corregir y cosas que evitar, seguramente esa falta, también del principio del partido algunas cosas les costó, pero siguen quedándose con lo bueno de ese partido de Coruña.
La verdad, el equipo está con confianza, creo que venimos haciendo un buen trabajo, los demás equipos juegan, jugamos contra un gran rival que era el Depor, así que ahora toca seguir, mejorar las cosas que hemos hecho mal y enfrentar al Burgos, que es el fin de semana. Como saben, el Depor es un gran equipo, nos llevó a eso, a defender muy bajo. Lo que nos faltó fue tener un poco más el balón, pero cuando está con la fatiga cuesta. Pero bueno, el equipo yo lo vi muy bien, un error. Tú sabes que a veces los partidos se pierden por detalle y tenemos que estar mejorando en eso y estar más concentrados.
Otero, que está haciendo un gran inicio de temporada, especialmente en el capítulo de las asistencias, dice que está contento. También admite, le preguntamos y dice, bueno, tampoco pasa nada si algún día me la dan a mí para que lo meta yo y celebro yo un gol.
La verdad, bien, que he aportado mi granito de arena para que el equipo gane y estoy contento en eso. Bueno, ahora, como ya lo dijeron, perdimos, pero no pasa nada, esto es muy largo. Los otros equipos juegan y nada, el equipo está entrenando duro para mejorar en las cosas que hemos cometido errores y nada. La verdad, yo estoy muy contento con lo que he hecho y bueno, espero seguir ayudando al equipo.
Darlos está muy bien, tendrás ganas también de celebrar uno propio, ¿no? Que te den uno a ti y meterlo tú.
La verdad sí, como uno como delantero siempre quiere hacer gol, pero como lo dije antes, si no hago gol y puedo aportar mi granito de arena para el equipo, estaré contento.
Una pregunta muy recurrente, has dicho, como delantero. Siempre se habla, bueno, de tu posición en el campo, de la labor que te pide el míster, que te ha destacado muchísimo como futbolista muy completo para jugar en cualquier posición. Tú ahora eres delantero centro en el equipo. ¿Tú te sigues viendo, como has dicho alguna vez, como un extremo que puede jugar ahí? ¿Cómo te ves?
La verdad, yo ya lo dije, donde el míster me ponga y pueda ayudar al equipo, lo voy a hacer. A veces juego de nueve y se aprovechan algunos compañeros de los movimientos que yo hago y no, yo soy tranquilo, si me ponen de extremo o delantero, trataré de hacerlo lo mejor posible.
Esta vez no lo ha dicho tan claramente como lo decía en otras ocasiones, cuando dijo alguna vez abiertamente. La verdad es que hice la pregunta, Manfredo, lo reconozco, para ver si decía, porque como hay algunos que me dicen, qué loco este de la SER que dice que Otero es extremo, que no lo digo yo, lo dice él. Él dice, yo puedo jugar de nueve, pero yo mi posición en la que siempre lo que siempre he sentido es que soy un extremo. Juego donde me ponga el míster, hago esa labor, que a lo mejor puede hacerla más cayendo a banda desde punta y haciéndose trabajo de presión, pero lo dice él.
Sí, bueno, sí. No, yo estoy totalmente
no
de acuerdo.
No lo dijo tan claro.
Que es un futbolista que se desenvuelve mucho mejor yendo a los espacios y cayendo a la banda, como se nota por sus asistencias. Yo dije aquí.
Pero a lo mejor es él el primero que está equivocado.
Yo dije aquí.
Pero lo dice él.
Y porque fue una conversación que salió con gente que creo que tiene conocimientos del mundo del fútbol, algo que hubo quien interpretó como una herejía. En el caso de Diuca, yo a Diuca le veía como un jugador de banda. Para mí, cuando él cogía al espacio en carrera y entrando por la banda, era un futbolista mucho más determinante que en el área.
Y
que
sacaba
no era
buenos centros.
Y sacaba unos centros, centros y buenos disparos.
Sí.
Pero como insistieron en ponerle de nueve, y él en ese caso él no se quejaba tampoco, él... yo creo que quería ser delantero centro.
Sí, hombre, porque
pero,
bueno, estaba más cerca del gol y le gustaba marcar goles.
Creo que tenía condiciones como segundo punta o como un jugador de banda.
Bueno, en los últimos años, la verdad es que este año el Sporting ha renunciado a fichar delanteros y ha sido uno de los, o un delantero centro, y ha sido uno de los grandes debates. Bueno, en realidad fichó uno, que es Caicedo, que no estaba ahí y lo recuperó, pero no uno más que podía dar garantías. Pero en los últimos años se ha fichado algunos. Repasando el listado, habrá quien diga, no, mejor hicieron no fichando a nadie, porque para algunos que han traído... Bueno, con el Burgos va a venir a Gijón este fin de semana Mario González, que era un futbolista al que yo personalmente le veía cosas desde el punto de vista técnico interesantes, pero que la verdad es que en ningún momento se adaptó, no rindió bien, no llegó bien físicamente, y bueno, pues fue otro experimento que no salió bien. Había una gran apuesta, recuerdo contando a Ramírez y a Gerardo García que fueron a su casa, a su pueblo, comieron con él para convencerle, bueno, no sé si el club le ha dicho devolver el gasto de la gasolina y la dieta, que no valió para mucho. De Mario González ha hablado hoy Otero, dice, bueno, pues era un buen futbolista, pero que no acabó de tener aquí confianza.
Bueno, es un gran jugador. Bueno, como ya ves, a veces tu futuro no está aquí, puede estar en otro equipo. Eso depende de la oportunidad que te den, porque es más de confianza que jugar, ¿verdad? Si no te ponen, pues, ¿qué más puedes hacer? La verdad es un gran jugador y, bueno, ahora está en rival contrario, así que va a ser una guerra para nosotros, porque el Burgos siempre ha sido un rival muy difícil, que físicamente es muy bueno, así que... Nada, estamos entrenando en la semana para poder hacerle daño.
Pues Mario González ahora está en el Burgos. Se dijo en su presentación, bueno, el Burgos, él es de allí, de una localidad de Burgos, estuvo en el Burgos de Guaje, se fue a los 14 años y volvía. Se dijo en su presentación que ha vuelto por el salario mínimo que puede cobrar un futbolista. Es verdad que ha jugado muy poco, pero también es verdad que anunciaron su fichaje el 13 de agosto, o sea... un par de días antes de que empezara la liga, ha estado trabajando individualmente, jugó 17 minutos hace dos jornadas y en la última, frente a Las Palmas, no jugó. Y en su presentación, él contaba que venía de Polonia, que allí había jugado poco, pero que había estado en un equipo que había ganado la liga y que habían estado jugando competición europea, y destacó que llevaba un tiempo entrenando solo, pero decía que el físico nunca había sido un problema en su carrera.
A nivel físico nunca he tenido problemas, creo que ha sido uno de mis fuertes en mi carrera, siempre, si por algo destacado siempre ha sido la parte física, entonces en ese sentido creo que la adaptación será bastante rápida y bueno, ojalá estar lo antes posible.
Pues me llama la atención, yo creo que fue una de las cosas que le pesó a él precisamente.
Totalmente.
En su etapa en Gijón.
Él llegó fuera de forma aquí a Gijón y claro, cuando te plantas ya casi en febrero sin tener tu pico de forma, pues lógicamente eso supone un lastre.
Pues sí. Bueno, Mario González, que quizás tenga minutos este domingo en el Molinón. Y ya decíamos ayer, salimos prácticamente a horario por día. La Liga va publicando un horario,
sí,
cada día. Ha salido uno más, el partido Sporting Racing. En una jornada en la que no hay primera división, porque vuelve a haber parón de selecciones, se va a jugar el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, que hay puente porque es festivo, pasa el lunes, domingo 12 de octubre a las 4 y cuarto.
Pregunta,
lanza.
¿Será día de club? El Sporting anunció un día de club para esta temporada, ¿eh?
Y posiblemente...
Si el Sporting y el Racing están como ahora...
Como ahora, o parecido. Bueno, yo doy por hecho
la que... La fecha es ideal.
Doy por hecho que sí.
Puente... Domingo a las 4 y cuarto.
Y probablemente sea el primer partido en el que se haga lo de ceder el asiento si te vas de puente y quieres recuperarlo.
Sí. Me pega todo eso.
Volveremos a ver mucha camiseta del Racing.
Hombre,
metida,
seguro,
entre los del Sporting.
Hombre,
con la polémica que hubo en su momento.
Pero que eso también es muy sano, ¿eh? No pasa nada.
Sí, sí. Pero bueno, me acuerdo que
sobre
es verdad
todo
que se
porque
dijo...
el sportingismo se beneficia muchas veces de eso. No nos podemos quejar de que los demás hagan lo que nosotros hacemos.
Bueno, a ver cómo llegamos allí. Domingo 12 de octubre, 4 y cuarto, jornada 9. Venga, vamos a la playa y enseguida a la Manfredoteca.
Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
Vendrá el veranillo este en su momento, el veranillo de
San Miguel.
Miguel. Pero, porque ahora...
Hoy el día es no de verano ni de otoño, sino de primavera.
Sí.
Ha llovido, calor, frío, viento, luego espectacular, o sea, una cosa de locos.
Soplaba tanto viento hoy que la imagen era un poco otoñal en algunas calles de Gijón donde hay árboles porque de verdad que hay mucha hoja ya caída. Bueno, nos vamos despidiendo del verano, aunque todavía dará sus últimos coletazos. Hoy no tenemos un gran día de playa, la verdad. Sí, para pegarse un baño con mucha precaución, porque sigue la bandera roja en la zona del Piles, amarilla en el resto de zonas de la playa de San Lorenzo. El Cantábrico a 21 grados. Tenemos 20 grados de temperatura ambiente y hoy la pleamar será a las 7 de la tarde, a las 7 y 4 minutos.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos 4x4 y furgoneta. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Vamos a resolver esa duda que planteábamos en el segundo capítulo de la sexta temporada de la Manfredoteca. Y hoy planteamos un asunto doble que los aficionados del Sporting tienen que tener en cuenta para, como dato para el optimismo y soñar, Manfredo, con ese ascenso a Primera División.
Sí, nos referimos a las circunstancias en las que el Sporting siempre ascendió a Primera y el dato curioso de la procedencia de los entrenadores que ocupaban el banquillo en todos los ascensos. Y va a llamar la atención a los oyentes.
Sí, señor.
Porque fíjate, yo creí que era una cosa que tampoco le di mayor relevancia. Cuando te lo planteé a ti, te sorprendiste.
Sí.
Y dije, voy a preguntar a gente del Sporting también, así algún veterano, a ver si le llama la atención. Y todos, anda, no había caído en eso. Y entonces dije, venga, para la Manfredoteca. Bueno, pues una parte de la ecuación ya la tratamos en alguna oportunidad, concretamente con motivo del último playoff que disputó el Sporting en 2023, pero que viene al caso recordar. En primer lugar, es que desde la fundación de la Liga del Fútbol Profesional en 1928, el Sporting ascendió 7 veces a Primera División y todos, absolutamente, los ascensos fueron directos.
Siempre ascensos directos.
Siempre
ni
ascensos
playoff,
directos.
Ni playoff, ni liguilla, ni...
Nada. 1944, 1951, 1957, 1970, 1977, 2008 y 2015. Hay que recordar también que este ciclo actual en Segunda División es el tercero más largo desde el primer ascenso hace 81 años. Es el periodo más largo en Segunda División, en el purgatorio.
Y ya acercándose mucho a los dos más largos.
El más largo fue 11 años, entre 1959 y 1970, y luego 10 años, entre 1998 y 2008, y ahora esta temporada que llevamos 9 seguidas en Segunda.
O sea que fueron 11 la que más, 10 la segunda, y esta es la tercera con 9, y esperemos que ahí se quede. Así que, bueno, un dato no menor refleja que el Sporting, en todos los playoffs que disputó, ahí fracasó,
sí.
Siempre subió directo y que ¿cuántas promociones de ascenso a primera lleva disputadas el Sporting?
Es que es increíble, ¿eh? Igual que ascensos, 7.
7 también.
7 promociones, 7 playoffs y en todos agua. 1942, 1943, 1964, 1967, 2014, 2018 y 2023. Es más, en los últimos 3 playoffs el Sporting ya quedó fuera en la primera eliminatoria, con Abelardo en el banquillo hace 11 años, hace 7 con Rubén Baraja y en 2023 con Miguel Ángel Ramírez. De hecho, hasta 2008 con Manolo Preciado, que se subió como terceros, y luego en 2015 con Pitu como segundos, en los 5 primeros ascensos, entre 1944 y 1977, ya lo comentamos también en alguna oportunidad, el Sporting siempre fue campeón de segunda, ascendió directamente y como primero. Y la última vez que ascendió como campeón fue en 1977 y ahí completó el ciclo más largo en primera, 21 temporadas consecutivas, para luego ese descenso traumático en 1998.
Bueno, estos son datos numéricos y clasificatorios, pero vamos a lo anecdótico o no, lo que nos sorprendía, que es apuntando al banquillo, y ya lo decías tú antes al principio, apuntando al origen.
Sí.
De los entrenadores que lograron ascender al Sporting.
Así es, todos los entrenadores de los 7 ascensos a primera eran españoles y más aún, todos habían nacido en el tercio norte de la península, casi yo diría en el cuarto norte de la península. Mira que han venido entrenadores a Gijón, ¿eh? Pues está claro que los únicos que han dado un balance sobresaliente no pasan de ese cuarto norte de la península, con una excepción que luego aclaramos. En los 7 ascensos a primera división, 3 entrenadores nacieron en Gijón, dos en Cantabria y el más lejano, entre comillas, había nacido en Orense. Vamos a recordarlos. Primer ascenso con Amadeo Sánchez, que nació el 16 de noviembre de 1899 en el barrio gijonés del Llano, tendría ahora 125 años, y además fue el único entrenador que logró dos ascensos en el banquillo del Sporting, en 1944 y 1950, que además fueron los dos primeros. Siguiente ascenso, en el 57, con otro playu, Jesús Barrio, el maestrín, que nació en 1916, un icono de la historia del Sporting, porque fue entrenador, fue gerente, fue director deportivo, fue un montón de cosas, incluso un hombre que no solo consiguió un ascenso, sino también evitar momentos muy difíciles en la historia del Sporting, como aquel playoff, aquella liguilla en el torneo de Palma de Mallorca, que evitó bajar a tercera división.
O sea que tres ascensos con dos gijoneses,
sí.
uno y Jesús Barrio, dos con Amadeo Sánchez y uno con Jesús Barrio.
Sí.
El cuarto, ¿de dónde era el entrenador? ¿Quién era?
Fue en 1970 y fue un gallego, Luis Cid Pérez Carriega, que es el entrenador que nació más lejos de Gijón para subir a primera división. Nació en 1929 en Allariz, provincia de Orense, a 377 kilómetros de Gijón, el más lejano.
Vamos, pero vamos a ver, o sea, en Galicia, en la comunidad autónoma.
Sí, lindante. O sea, vecinos. Y los siguientes, vecinos también, porque el mejor Sporting de todos los tiempos se gestó con Vicente Miera, cántabro de Nueva Montaña, un pueblo de Santander que se encuentra ahora a hora y cuarto de Gijón, a 171 kilómetros, y luego los siguientes fueron con Manolo Preciado en 2008, otro cántabro del Astillero, también al lado de Santander, y el séptimo ascenso y el último fue en 2015 con un gijonés, el Pitu. Así que, como digo, todo gente de la periferia, diríamos, o Gijón o la periferia, ¿no? Y bueno, no hemos conseguido ningún ascenso con un técnico vasco, pero sí estuvimos cerca. Y ahí es donde quiero llegar.
A ver.
Que Asier Garitano tiene a día de hoy el Sporting en ascenso directo, que es, evidentemente, es una perogrullada que te da el volver a primera, pero que parece que el playoff no se le da bien al Sporting, que se la atraganta, y además nació en ese cuarto norte, o en ese tercio norte, que nos permite programarnos a positivo. Garitano nació hace 55 años en Bregara, en Guipúzcoa, a 319 kilómetros de Gijón, es decir, más cerca todavía que Carriega.
Chico, desde que has tomado el timón del barco garitanista, o sea, todo bola.
Es que fíjate que en los playoffs que quedamos fuera, que el Sporting no consiguió el ascenso, pues los entrenadores fueron un vizcaíno, José Luis Molinuevo, otro vasco guipuzcoano, Román Galarraga. Y luego, bueno, pues tenemos la única excepción de Miguel Ángel Ramírez, que es gran canario, y Baraja, que es de Valladolid. Pero fíjate, todos de zona próxima, ¿eh? Y ya te digo que, bueno, que parece que cántabros, gallegos y vascos tienen la llave del éxito para ascender o para estar cerca, al menos. Y es más, clasificaciones para la Copa de la UEFA. Dos veces con un cántabro, Vicente Miera, tres veces con un gijonés, José Manuel Díaz Noboa, y ahí llega la excepción.
Sí, una gran excepción.
Que es Ciriaco Cano, de Plasencia, extremeño, pero cuando clasifica el Sporting para la Copa de la UEFA, llevaba viviendo en nuestra ciudad ya 20 años. O sea, que ya era uno de los nuestros.
Ya.
O sea, ya tenía la nacionalidad asturiana.
No, hombre, además podemos coger la Ruta de la Plata y decir que, bueno, sí, de alguna forma estaba también ligado Vía de la Plata a...
Hombre, claro que sí, claro que sí.
Bueno, pues vamos. Qué anécdota. Alguno dirá, bueno, será mera casualidad.
No somos localistas, ni racistas, ni nada de eso, pero es verdad que aquí funciona, parece ser que los entrenadores sean de ese... de esa parte norte de la península.
Luego cada uno tenía su estilo, pero habrá quien diga.
Sí, claro, muy diferentes.
O que a lo mejor algo del fútbol norteño, del carácter del norte, puede
lo que
más
sea,
que
lo que sea.
A la hora de conseguir éxitos y desde luego
y sobre todo lo que es increíble es lo de los siete playoffs y los siete fracasos, ¿eh? Pero es que encima los últimos a las primeras de cambio, o sea, la primera eliminatoria te has quedado fuera. Así que hay que ascender directos y con un entrenador del norte. Parece que es lo que manda la historia.
Pues sí, pues que siga. Este año nos vale perfectamente. Que se cumpla la historia.
Firmamos.
Desde luego. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.
Cambiaba de casa, cambiaba de oficio, cambiaba de amor.
Recuerdo que tenemos fútbol hoy que implica a tres equipos asturianos.
juega el Marino de Luanco. Visita al Bergantiños a las 7, 16avos de final de la fase nacional de la Copa Federación. Y tenemos fútbol en Mareo. A las 6 y media de la tarde, Sporting y Real Avilés disputan la primera eliminatoria de la Copa de la Reina. Y mañana el tercer foro de aficionados con Garitano y con David Guerra ante un centenar de seguidores del Sporting para escuchar sus comentarios y responder a sus preguntas. Y mañana nosotros aquí con Rodrigo Fáez y con todo lo demás. Adiós.